En estos momentos son las 7 de la tarde, comienza el enfoque de Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Estamos a 3 de noviembre, ya estamos en el mes del otoño. La verdad es que el tiempo se está complicando, por lo menos en Madrid, donde ha aparecido la lluvia, bajan las temperaturas y empiezan ya a vender castañas, los puestos de castañas asadas en la capital. Por lo menos eso es lo que veía esta mañana en el centro de Madrid, que ya era hora, porque esto de, en fin, de vender castañas con 22 grados de temperatura, pues es algo que en la memoria como que no encaja bien, ¿verdad? Hablaremos con Felipe Sagún y con Pedro Rodríguez en nuestro repaso internacional de todos los jueves. Estarán por aquí Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente en ese espacio de una hora, un poco, pues no sé, es un poco irreverente, pero es un poco singular, es muy especial, muy sorprendente, muy inopinado. Muchas cosas es este tiempo de radio que llamamos Entre una fuente y un río, con Fernando y con Emilio. Hoy vamos a hablar de los Baroja, ya les adelanto, de los Baroja, de la familia Baroja. En la tertulia, a partir de las 10:15 más o menos, Javier Redondo, Alberto Pozas y Javier Gallego. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Quisiera uno ser lo más distante y descriptivo posible en este momento en el que les hablo. Está a punto de irse un periodista que ha sido en los últimos 40 años muy importante para el mundo de la radio, quizá durante más años. Va a decir adiós en un programa y ahí, con 80 años en su DNI, pone final a una aventura maravillosa como es la de haber vivido, trabajado y sentido el periodismo delante de un micrófono, sobre todo. El periodismo, miren, el periodismo no es el mejor oficio del mundo, como dijo una vez Gabo, Gabriel García Márquez. Es el que más nos gusta, pero, oiga, hay otros mejores que el nuestro, desde luego, y más cómodos, y mejor remunerados, y con menos problemas. Y más estables. No tiene mucho sentido dar una lista de los oficios y profesiones mejores que este, pero podríamos hacerlo. No es tan complicado. Frases, frases y más frases. Pues sí, les estoy hablando de Iñaki Gabilondo, como quizá más de uno ya ha adivinado. Para mí, un grande de la radio, con sus luces y sus sombras, desde luego. Con los aciertos y con los errores, por supuesto. Pero un periodista, un radiofonista que le dio a la radio informativa y a la entrevista radiofónica un impulso que nunca tuvo y del que todavía hoy seguimos viviendo. Gabilondo admiró mucho a Adolfo Suárez, que, dice, supo sacar el barco de España a mar abierto en aguas rodeadas de minas, y eso con muy poca preparación, pero con mucho instinto y buen olfato. Y también a Felipe González lo respeta. De Aznar habla poco, porque apenas se trataron. Dice que hace unos días el presidente coincidió con él en un restaurante y que fue a saludarlo afablemente y que charlaron un rato. De Zapatero y Rajoy no dice nada en la entrevista. Tengo buena memoria radiofónica y es verdad que en momentos de gran crispación, en el que la empresa de Jesús Polanco, Prisa, estuvo cerca del poder, el periodista fue arrastrado por una imagen con la que estoy seguro convivió mal, pero tuvo que aguantar y, sin embargo, ante los enfrentamientos durísimos de los unos y los otros, unos y otros, escrito con H, como diría Unamuno, los del sindicato del crimen y los de Polanco, Gabilondo era un periodista respetado, antes de eso, que acercaba a sus programas a españoles de muy diferente condición. Eso lo conocí yo, pero aquello terminó. Y llegó el frentismo, la ruptura, las malas caras entre los compañeros, ese mal endémico con el que nacemos los españolitos de los que habla Machado. Pero bueno, no lloremos tampoco por el agua derramada. De la entrevista que he leído en El Mundo, entresaco este párrafo que comparto con ustedes en este momento. Sobra soberbia y falta conciencia. Es decir, avanzaríamos mucho sumando impotencias. El pasado mejor que yo he conocido es el que parte del reconocimiento de la impotencia. Tú puedes solo, ¿Alguien puede solo? No. Me llama la atención que tenemos problemas de una envergadura extraordinaria y que el discurso político consistía en salir a la palestra con la respuesta integral, como si alguien tuviera la respuesta total de las cosas. La vivencia que yo tuve, dice Gabilondo, es que en un momento determinado se admitieron las impotencias de cada uno, de lo cual se derivó el acuerdo para salir todos de un sitio. Cuando vimos aquello, nos pareció un fenómeno sorprendente, sigue contando, porque no nos esperábamos que aquello pudiera pasar, pero sorprende más todavía que no se haya aprendido aquello como un activo de valor, sino que hoy se esté criticando. Así que un periodista cuelga las botas, dice cosas como las que acabo de leer, después, por curiosidad, me detengo en repasar los comentarios de los lectores y entonces me tengo que preguntar razonablemente si he leído la misma entrevista que esos mismos lectores que han dejado su comentario. Leo los 87 comentarios. Solo dos son para hablar bien del periodista. En el resto encuentro expresiones como esta. Periodista progre, paternalista y cínico, francotirador de Polanco disfrazado en su gran don de palabra, un hipócrita que pide consenso ahora, no fue una buena persona, no faltarán becarios para sustituirle, un indigente intelectual, un filibustero en toda regla, el último vocero del socialismo. Así que no sé qué pensar, aunque necesito respirar hondo después de leer todo esto y me da por pensar que los que realmente tienen algo que aportar no acostumbran a dejar notas en los diarios digitales. Y supongo que si esto se hubiera publicado en El País, la respuesta de los lectores hubiera sido la contraria. Y claro, es esta evidencia lo que explica lo mal que hemos hecho todas las cosas. En un periódico, el periodista es un demonio, en otro es un ángel. Vivir en el frentismo no es agradable, oigan. Vivir sin compartir espacios comunes es una carga. Vivir sin intentar entender al otro, por muy extraño que el otro sea y muy raro que piense, nos empequeñece a todos. Si quien se va lo hace hablando del acuerdo y de la necesidad de trabajar juntos para conseguir lo que deseamos, suscita estas reacciones, es que estamos ante una mala señal. Algo nos pasa, y lo que nos pasa no es bueno. De todas las historias de la historia, la más triste historia es la de España, porque siempre termina mal, escribió Gil de Viedma. Miren, me he resistido mucho, y me sigo resistiendo, pero empiezo a creer que el poeta tenía y tiene razón.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En la radio seguimos con noticias de este 3 de noviembre con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora se registran bastantes dificultades en las carreteras de la Comunidad de Madrid, especialmente en las entradas y en las salidas a la comunidad. En la A1, de entrada en la zona de las Tablas, A2 a la altura de Canillejas y el AM607 a la altura del Goloso. Y en cuanto a las salidas, en la A3 en Rivas, A5 a Remolinos y en la A42 en Fuenlabrada y Torrejón de la Calzada. Y en ambos sentidos también tenemos algunas dificultades, como es el caso de la A1 en Alcobendas, A2 Torrejón, A4 Pinto y Butarque, y así es en la zona del Plantío. Ya en la ronda de circunvalación, en la M40, especial precaución en la zona de Hortaleza sentido A2, en Coslada sentido A3 y túneles del Pardo y Pozuelo sentido A5, y también en la M45 con el cruce de la M50 a la altura del barrio de la Fortuna. Y ya en la M50, en Majadahonda y Boadilla sentido A5. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico, precaución al volante.
Un asunto más sobre movilidad vuelve a llevarnos hasta San Fernando de Henares. También a Isabel Díaz Ayuso, que ha visitado a los vecinos afectados por las obras de la línea 7B de metro, y lo ha hecho sin avisar al ayuntamiento, donde no ha sentado demasiado bien el gesto de la presidenta regional, Jaime Moya.
Desde el consistorio han asegurado que la visita no les había sido notificada ni a ellos ni a los vecinos afectados. El alcalde Javier Corpa ha acusado a la presidenta de deslealtad institucional y de vender humo en lugar de proponer soluciones reales. Corpa.
Falta de respeto institucional de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y bueno, ellos verán lo que hacen, pero yo soy el máximo responsable político de este municipio porque me han elegido democráticamente mis vecinos y vecinas. Desde luego yo no actuaría así con otra administración. Insisto en que al final lo importante es que la Comunidad de Madrid lo que tiene que hacer es dejarse de vender humo y poner soluciones definitivas a un problema, a un drama que están viviendo muchas familias de esta ciudad.
Corpa ha calificado el anuncio de 120 millones de euros en inversión como insuficiente y ha asegurado que muchas zonas afectadas siguen sin solución. Por ello, ha insistido en un plan integral.
Seguimos insistiendo en el plan integral que se aprobó en la Asamblea de Madrid por una cuestión fundamental, porque primero hay que hacer un estudio pormenorizado de la situación del terreno y a partir de ahí la Comunidad de Madrid tendrá que ponerse a trabajar en ver cuál es la solución en cada uno de los espacios afectados.
Además, ha pedido que se apruebe una ley autonómica que dé garantías a los vecinos.
Siete y once minutos de la tarde, datos de paro. Les contamos hasta ahora que el pasado mes, el mes de octubre, fue el mejor octubre de la historia en términos de desempleo. Se crearon 27.000 puestos de trabajo que llevan al Ejecutivo a presumir y aplaudir sus medidas, si bien el Partido Popular se aferra a otro dato. Es el peor octubre en lo que afiliación a la Seguridad Social se refiere. Eva Prat.
Bajada histórica del paro en octubre, la mejor registrada en este mes, con 27.000 desempleados menos y con la valoración positiva desde el Gobierno y con matices desde la oposición. Escuchamos al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Desde el punto de vista de paro, hay un enorme incremento de los fijos discontinuos que ahora no computan en paro, y en lo que llevamos de año, entre enero y octubre, llevamos 1.900.000 contratos fijos discontinuos.
Yo aprovecho para decirle al señor Feijóo que le consulta a sus asesores y que deberían de saber que en el mes de octubre lo normal es que crezca el paro. Y como hemos visto, no solamente no ha crecido, sino que ha bajado. Y que deje de buscar excusas.
Hay 103.000 afiliados más, gracias sobre todo al sector educativo, y los ocupados superan los 20 millones. Los sindicatos aplauden los datos, pero recuerdan que aún queda mucho por hacer. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.
Que no puede haber ninguna lectura autocomplaciente en un país que tiene un 12% de desempleo y donde 2.914.000 personas quieren trabajar y no pueden. Por tanto, no cabe complacencia alguna.
20.000 empleos de autónomos se destruyeron en octubre.
Y en esa creación de empleo, Eva, Madrid ha sido crucial, al menos así lo sostienen empresarios y el Ejecutivo Regional.
En nuestra comunidad se han registrado 828 desempleados menos en el mes de octubre, que deja la cifra total de parados en 312.328 personas. En el último año, el paro baja un 22% con 89.000 desempleados menos, datos que destacaba la presidenta regional en la Asamblea de Madrid. Según Isabel Díaz Ayuso, Madrid es la región de oportunidades, a pesar de la izquierda.
En una región, le informo que hoy mismo, con los datos del paro, lidera la creación de puestos de trabajo en España. 4 de cada 10 empleos que se crean en este país se hacen en la región de la que ustedes nunca, nunca están orgullosos por nada.
También hacía una valoración positiva de las cifras desde CEIM, Francisco Aranda.
El 42% de toda la afiliación de octubre se registró en Madrid. Hemos reducido el paro el doble que la media nacional en términos interanuales. Y además la contratación indefinida es ya 6 puntos superior a la media nacional.
Desde los sindicatos, UGT dice que Madrid lastra el descenso del paro en España, ya que la región bajó un 0,26% en octubre frente al 0,9% a nivel nacional.
Pero tener empleo no es suficiente. Hay que revisar salarios para hacer frente a la inflación, a la subida, por ejemplo, de las hipotecas, a los efectos de la crisis económica. Es lo que han reclamado hoy más de 20.000 trabajadores de toda España en las calles de Madrid. Paloma Nolasco.
Repartir beneficios y subida progresiva de los salarios a través de cláusulas de revisión en los convenios colectivos para que no sean los trabajadores los únicos que paguen los costes de la subida de los precios del mercado. Palabras dirigidas al gobierno de Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
Para el gobierno de España, que tiene que ser consciente de que los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, que están en peores condiciones, necesitan una subida del salario mínimo interprofesional.
También mensaje para la patronal, Unai Sordo, Comisiones Obreras.
La apuesta que está haciendo COE es una apuesta por la desigualdad, por la pobreza salarial, es una apuesta por la recesión que los sindicatos no vamos a tolerar.
Y concluyen, subida salarial o conflicto por la dignidad de los trabajadores.
De los siguientes trabajadores que vamos a hablar, no tienen tantos apuros para llegar a final de mes, pero su patrimonio también baja. Hablamos de las grandes fortunas que, según la revista Forbes, han caído un 7%, Enrique López.
Son ricos, pero menos. El patrimonio de las grandes fortunas ha disminuido un 7% en el último año. La explicación se la ha contado el director de Forbes España, Andrés Rodríguez, a nuestra compañera Eli del Valle.
Tiene que ver con la bajada de la bolsa, ni siquiera todavía con el ascenso de la inflación, un poquito con el ascenso de la inflación.
Amancio Ortega encabeza la lista de los 100 españoles más ricos. El fundador y principal accionista de Inditex repite posición con una fortuna de 53.500 millones de euros, eso sí, un 20% menos que hace un año. La segunda, su primogénita y segunda mayor accionista del grupo textil, Sandra Ortega. Le siguen Rafael del Pino, de Ferrovial, Juan Roig de Mercadona y Juan Carlos Escotet de Abanca. Entre los cinco suman un patrimonio cercano a los 70.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, tres veces más del presupuesto previsto en la Comunidad de Madrid para el próximo año. El director de Forbes ha destacado la capacidad para atraer fortunas que tiene nuestra región.
Porque al final el dinero busca estabilidad y Madrid, pues también con el efecto de la capital, pues hace años que se beneficia de esto y después de la pandemia, pues todo el mundo sabe, y no exagero, que nos hemos convertido en la capital de Europa.
Y en el listado que hemos conocido hoy, los más ricos de 2022, también están Carmen Thyssen, 1.300 millones, vigésima posición, Julio Iglesias con 700 millones en el puesto 40, o Rafa Nadal, el deportista más rico, con 250 millones de patrimonio.
No solo hay protestas por la cuestión económica. En Madrid también las hay por la sanitaria. Mañana los trabajadores del SUMA 112 y de las urgencias de atención primaria van a tomar las calles de la capital después de que el pleno de la Asamblea de hoy haya tenido un acalorado debate, como es habitual, por otra parte, precisamente por la reapertura de los antiguos SWAPs. Más Madrid habla de negligencia por parte del gobierno regional. Lo cuenta desde la Cámara de Vallecas Pepe Frutos.
Más Madrid ha denunciado en la inspección sanitaria la puesta en marcha de los puntos de atención continuada por creerla negligente. El resto de la izquierda también pide soluciones urgentes. Mónica García Más Madrid, Juan Lobato PSOE, Alejandra Jacinto Unidas Podemos.
Debería pedir perdón a los sanitarios amenazados y agredidos porque ustedes les ponen en una diana. Debería pedir perdón a los pacientes.
Acaba de echar a 6.000 y nos dice que no hay médicos. Pero hombre, ¿qué broma es esta? Señora Ayuso, ¿pero qué gestión es esta?
Se ha generado el mayor caos organizativo en la sanidad madrileña desde que hay memoria.
La presidenta Ayuso respondía acusando a la izquierda de boicot y de sembrar el terror.
Cada vez que a la izquierda le va mal en esta comunidad, recurren a la sanidad pública, a la que pretenden boicotear una y otra vez, porque solo saben vivir de sembrar el terror y el miedo entre los ciudadanos.
Y Rocío Monasterio de Vox pedía menos gasto superfluo y más inversión en sanidad.
Dedique ese dinero a pagar mejor a los médicos y a lo mejor los madrileños no tenemos un problema en todos los centros de atención primaria.
La presidenta la acusaba de sumarse a la izquierda.
Por cierto, acaba de votar en la Asamblea, acaban de votar los diputados y se ha aprobado con los votos de Partido Popular y Vox la modificación del texto de las disposiciones legales sobre tributos cedidos para deflactar la escala autonómica del IRPF. Esto también ha sido motivo de debate. La izquierda ha cargado contra el gobierno regional porque aseguran que la medida es un aumento encubierto de impuestos, mientras que el Ejecutivo insiste en que va a evitar que los madrileños perdamos poder adquisitivo. Begoña Alarcón.
La deflactación beneficiará a todos los contribuyentes y protegerá a los madrileños de la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. Palabras del consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Lasqueti.
Que los madrileños no tengan que pagar más impuestos como consecuencia del incremento de salarios
derivado del incremento de precios.
El gobierno regional cifra un ahorro del 2,7% para rentas de 32.000 euros, un 6% si no se llega a los 20.000. Pero a la izquierda no le salen las cuentas. Santiago Gutiérrez, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE, Soledad Sánchez, Unidas Podemos.
Ustedes le ofrecen una rebaja de 46 euros. Esto es todo lo que el Partido Popular puede hacer por las clases medias y trabajadoras.
Si es que es un engaño del Partido Popular, es una medida que le va a detraer al presupuesto 200 millones de euros para beneficiar a los madrileños de una forma prácticamente ridícula, entre 0 y 9 euros.
Su deflactación es simplemente un truqui populista regresivo.
Vox respalda la medida, aunque propone una deflactación automática y estructural.
Y buena parte de ese ahorro, al menos así lo dicen los datos, de los visitantes invierten en viajar. 600.000 extranjeros visitaron nuestra región el pasado mes de septiembre, gastándose, que es lo importante, más de 900 millones de euros. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Turismo.
Madrid recibió 598.523 turistas internacionales, un 132% más que en septiembre de 2021, que se dejaron en la región 922 millones de euros. Eso significa que 306 euros por persona y día, totalmente a la cabeza de España.
Los hay, en cambio, que reservan ese remanente para las fechas de gran consumo que vienen por delante con el Black Friday. En apenas 3 semanas, algunos comercios de Madrid han decidido adelantarse a uno de los días que más movimiento comercial tiene de todo el año. Raquel Ruiz.
El contexto económico actual ha agravado la crisis que desde hace tiempo atraviesa el pequeño comercio. Armando Rodríguez es el presidente de la Confederación de Comercio de Madrid.
Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid pues hay una desaparición anual de unos 500 establecimientos de comercio.
Las grandes superficies esperan el Black Friday como una oportunidad para remontar las ventas, pero no los pequeños comercios, con muy poco margen para las ofertas.
Cuando la energía, cuando el transporte, cuando la logística ha aumentado en muchas ocasiones hasta un 400%, pues lógicamente los costes, los márgenes comerciales se están reduciendo considerablemente y el chicle no da para más.
Incertidumbre en este Viernes Negro también por la reacción de los compradores en un contexto marcado por la disminución del consumo.
En la capital crece el estacionamiento regulado. Se amplían las zonas que van a contar con parquímetros. Ciudad Lineal y Latina estrenan Zona SER. Mar García.
Más SER en Ciudad Lineal y Latina a partir del 23 de noviembre. Puerta del Ángel y Ventas, todo con parquímetros. Se suman plazas en Quintana y San Pascual. Desde mañana se pueden pedir las autorizaciones. Borja Caramante, delegado de Movilidad.
Un total de 12.413 plazas más, 3.089 en el barrio de Ventas, finalizando la totalidad del barrio, 3.412 en San Pascual, 1.798 en el barrio de Quintana y 4.114 en el barrio de Puerta del Ángel.
Y la nueva zona de protección acústica Trafalgar Río Rosas en Chamberí, aprobada.
Un local que tenga terraza y que incumpla los horarios y sea sancionado, podríamos llegar a retirar la autorización para la terraza.
En la zona de más impacto, las terrazas cierran a las 11, en verano a la 1, aunque esto puede cambiar. El 9 de enero Madrid estrenará esta nueva zona acústica protegida.
Minutos antes de que en el Congreso se albergase esta tarde el primer examen del impuesto a las energéticas y a la banca, llegaba un aviso del Banco Central Europeo. Ese impuesto español a la banca puede hacer peligrar el alcance de las medidas de política monetaria en la economía en general. Más pólvora para los detractores de ese tributo, la oposición, más explicaciones que dar por parte del Gobierno. Sergio Rodríguez.
Pues sí, el Banco Central Europeo no se opone tajantemente a este impuesto, pero pide un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas del mismo. Especialmente, dice, debe considerarse cuidadosamente su impacto en la rentabilidad de las entidades de crédito. Y el Gobierno ha emitido un comunicado esta misma tarde en el que dice que lo analizará detenidamente, añadiendo que se trata de un informe que no tiene carácter vinculante. El Banco Central no emite una opinión en contra del gravamen, hace consideraciones relevantes para cualquier impuesto de este tipo que se pueda desarrollar en otro país, citamos literalmente, y que todas estas consideraciones fueron tenidas en cuenta por el Gobierno antes de hacer la propuesta. Y la ministra de Hacienda hace unos minutos, María Jesús Montero, pero contundente.
No han mirado ni han esperado a las indicaciones que la Comisión Europea estaban pendientes de hacer. No puede calcularse la cuantía de este impuesto a pagar en función de los ingresos. Tiene que calcularse en función de los beneficios extraordinarios.
Bueno, ha habido un salto informático del audio. Era María Carmen Martínez de Ciudadanos, que precisamente presentaba una enmienda a la totalidad de esta proposición de ley energética y banca, argumentando que no se ha escuchado Europa. Escuchamos ahora a María José Montero.
Se ponía con una duración de 2 años para ser capaces de evaluar su funcionamiento en el propio desarrollo de la norma. Y por último, también decir que el propio texto legislativo plantea que no se puede repercutir en el cliente financiero los costes derivados de ese incremento, y por tanto el informe en este sentido del Banco Central Europeo plantea las recomendaciones generales a las que estamos acostumbrados con este tipo de dictamen.
Trasladarlo a los clientes, precisamente era el argumento de PP y de Vox. Por el PP, Gabriel Orreaga ha acusado al gobierno de aumentar impuestos desde el día que comenzó a gobernar y ha dicho que están haciendo un fraude político con artimañas populistas.
Este proyecto encierra sobre todo un gran fraude político, ya que con artimañas populistas, con esta pretendida confrontación entre pobres y ricos, lo que se pretende ocultar es lo que realmente está ocurriendo con los ingresos públicos en España. Y esa realidad es que el gobierno empezó a subir impuestos el mismo día de su llegada, sin pandemia y sin guerra, porque así está en el acuerdo de coalición y porque para la izquierda subir impuestos, aumentar ilimitadamente el peso del Estado, forma parte central de su ideología.
Y Vox, por boca de su diputado Robert Manso, ha calificado de chapuza este nuevo impuesto y que también podría trasladarse a clientes y a trabajadores.
La actualidad nacional nos lleva hasta mediados del siglo pasado, un poco antes, hasta la Guerra Civil, nos lleva hasta Gonzalo Queipo de Llano. Sus restos han sido exhumados y sacados de la Basílica de la Macarena en la ciudad de Sevilla, de acuerdo al mandato de la Ley de Memoria Histórica. Una profanación de tumbas, dice Vox, ante el cruce de declaraciones algo más prudentes entre Partido Socialista y Partido Popular. Noelia Ontoria.
71 años después y por mandato de la Ley de Memoria Democrática, los restos mortales de Gonzalo Queipo de Llano han salido de la Basílica de la Macarena. También los de su esposa, Genoveva Martí, y los de Francisco Bórquez, el militar que organizó las ejecuciones sumarias que ordenó el general durante la Guerra Civil. A Queipo de Llano se le atribuye haber ordenado 45.000 asesinatos en Andalucía, entre ellos el del padre de la patria, Blas Infante, y su exhumación ha provocado reacciones enfrentadas. Félix Bolaños, ministro de la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP.
Es un día de dignidad y es un día también para recordar a esas víctimas, sabiendo que lucharon por la democracia, lucharon por la libertad.
Creo que la política debe centrarse en solucionar los problemas de los vivos y dejar a los muertos en paz, pero allá cada uno con sus prioridades.
Desde Vox, Santiago Abascal afeaba en Twitter la profanación de sepulturas y haber perturbado el descanso de los muertos.
Y en lo internacional, 253 días de invasión de Rusia a Ucrania, preocupación por la central de Zaporilla, de nuevo tras sufrir un nuevo corte eléctrico. Marian González.
Una nueva desconexión eléctrica de la central nuclear de Zaporilla preocupa al Organismo Internacional de Energía Atómica. Advierten de una situación con riesgo de accidente atómico. Ahora recibe energía de generadores de diésel, pero solo tiene combustible para 15 días de funcionamiento. Y en la región de Jersón, al sur del país, las fuerzas ucranianas afirman haber recuperado la sede administrativa regional, y en vista a la cumbre del G20 en Indonesia, que se celebrará los días 15 y 16 de noviembre, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho que no participará si asiste el presidente ruso.
7 y 27 minutos de la tarde. Hasta aquí lo más destacado de la crónica general de la actualidad. Se quedan con Nacho Aranda, se quedan con el enfoque del deporte.